Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.
Seguimos en Historias de nuestra historia, este viernes tranquilo, 9 de julio, el Día de la Patria, en este homenaje a Charly García. Queremos darle las vías de comunicación, que son nuestro mail, que es consultaspigna@gmail.com, nuestra página de Instagram, @felipe.pigna, y por supuesto el Facebook Felipe Pigna, página oficial. Ahí pueden dejarnos mensajes, qué programas quieren escuchar, saludos, desde dónde nos escuchan, todas cosas que nos parecen, por supuesto, sumamente interesantes. También les contamos que continúa el curso en el CONEX, todos los miércoles de 20 a 22. Es historia argentina contemporánea de 1930 a la crisis del 2001 y se pueden escribir en cceconex.org. Y vamos a esta sección que tanto les gusta, que tiene que ver con qué sucedió en la semana.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Bueno, un 9 de julio de 1816, como todos sabemos, el Congreso Constituyente, reunido en Tucumán, declaró la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Un hombre ambicioso, interesante, ¿no? que hablaba de la voluntad de unidad latinoamericana en aquel contexto, ¿no? Y un 9 de julio de 1935... nace en San Miguel de Tucumán una persona que quiso mucho a Charly, fue muy querida por Charly, nada más y nada menos que Mercedes Sosa, ganadora de 6 premios Grammy, bueno, tantas cosas, ¿no? Más de 35 discos y una carrera extraordinaria. Ahí la estamos escuchando a la querida Mercedes, justamente cantando un tema de Charly García, ¿no?
No existe una escuela que enseñe a vivir.
Y muchos recordarán un 9 de julio del año 2007, donde se produjo una intensa nevada en Buenos Aires, cosa que no ocurría desde el año 1918. Muchos recordamos aquel día tan particular de una nevada profunda, muy fuerte, que hizo a los porteños salir a la calle, armar muñequitos de nieve, una cosa insólita en Capital y en Gran Buenos Aires, el 9 de julio del año 2007. Y también un hecho muy desgraciado ocurrió el 9 de julio de 2011, cuando en medio de una gira por Centroamérica, en la ciudad de Guatemala, por error, matan al cantautor argentino Facundo Cabral a la edad de 78 años, ¿no? Un tipo muy particular, un personaje muy querible, lleno de anécdotas, de historia. Tuvimos la suerte de entrevistar alguna vez el querido Facundo Cabral.
La vida es abundancia porque Dios es abundancia, entonces la pobreza no es una virtud, salvo que favorezca tu libertad. Gracias a esa libertad caminé por el mundo, donde aprendí que hay una sola religión, el amor. Hay un solo lenguaje, el del corazón. Hay una sola raza, la humanidad. Hay un solo Dios y está en todas partes. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer.
En 1856 nace en la ciudad bonaerense de Chivilcoy el ingeniero y educador Otto Krause, fundador en 1899 de la primera escuela de enseñanza técnica de la Argentina, que lleva su nombre. Krause estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y se graduó de ingeniería en la Universidad de Ciencias Exactas de Buenos Aires. Un 10 de julio de 1866 también se funda la Sociedad Rural Argentina. Y en 10 de julio de 2015, a los 83 años, muere en El Cairo el actor egipcio Omar Sharif, Michel Dimitri Shalhoub, en realidad se llamaba, ganador de 3 premios Globo de Oro, quien actuó en más de 30 películas, entre ellas famosas Flores de Arabia y, bueno, el inolvidable Doctor Zhivago. El 11 de julio de 1865 nace en Buenos Aires Pablo Pizzurno, Entre sus obras figuran el libro del escolar, Consejos a los maestros, La enseñanza primaria. Murió en Buenos Aires el 24 de marzo de 1940 y por eso el palacio de donde está el Ministerio de Educación se llama Palacio Pizurno, ¿no?, en homenaje a él. Y un 11 de julio de 1914 nace un grande, maravilloso, ¿no?, bandoneonista, compositor de tangos, Aníbal Troilo Pichuco. Ahí lo estás escuchando, extraordinario, ¿no? Compuso, entre otros tangos, Pa' que baile los muchachos, Garuga, Garra Sur, Che Bandoneón, La última curda, ¿eh? Murió el 18 de mayo de 1975. Estuvo en su orquesta nada más y nada menos que Astor Piazzolla, ¿no?, por ejemplo.
Pero yo me lo acuerdo así, con Yacumín, el carbuña de la esquina, que tenía las hornallas llenas de hollín y que jugó siempre de jazz izquierdo a la mío, siempre, siempre. Tal vez va a estar más cerca de mi corazón. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron: gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí.
El 11 de julio de 1930, el célebre cantor de tangos Carlos Gardel visita la concentración de la selección argentina y canta para regocijo de los jugadores y el cuerpo técnico, pocos días después del debut ante Francia en Montevideo, ¿no? Después lo va a hacer en la concentración uruguaya, ¿eh? También va a cantarle a los muchachos uruguayos en la primera Copa Mundial que se celebró en Montevideo allá por 1930. Un 11 de julio de 1924, la banda británica de rock The Rolling Stone lanza Wooden Lunch, ¿no?, su vigésimo disco y el primero sin el bajista Bill Wyman. Este álbum de los Stone ganó el premio Grammy de 1995.
Someday, babe, we got to meet.
Y un 11 de julio del 2006, a los 58 años, moría en Buenos Aires el músico y baterista Oscar Moro, uno de los miembros de la legendaria banda Los Gatos y de Serú Girán. Considerado entre los mejores bateros argentinos, tocó con León Gieco, con Riff y entre otras bandas, ¿no? Grande Moro. Un 12 de julio de 1780 nace en Toroca, Renato de Río de la Plata, actual Bolivia, Juana Azurduy, heroína de la Guerra de Independencia del Alto Perú, en la que luchó con el grado de teniente coronel, honrada por igual en Argentina y en Bolivia.
Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú.
Y también un 12 de julio, pero de 1852, nacía en Buenos Aires el doctor Hipólito Yrigoyen. Fue fundador de la Unión Cívica Radical, gobernó el país entre 1916 y 1922 y nuevamente entre 1928 y 1930, cuando fue depuesto por el primer golpe cívico-militar del siglo XX, encabezado por el general José Félix Uriburu. Murió en Buenos Aires el 3 de julio de 1933. Y un 12 de julio de 1904 nace el poeta, diplomático y político chileno Pablo Neruda. Entre sus obras figuran Confieso que he vivido, El memorial de Isla Negra, La mañana, 20 poemas de amor, Alturas de Machu Picchu. Bueno, murió el 23 de septiembre de 1973, recordemos, en medio de dramáticas circunstancias del golpe de Pinochet, ¿no es cierto? A pocos días del golpe de Pinochet. El 12 de julio de 1920 se inaugura el Canal de Panamá, oficialmente. Y un 12 de julio de 1923 nacía en La Plata el doctor René Favaloro, médico cirujano, fue el primero en realizar una cirugía revascularización miocárdica, también conocida como bypass. Murió en Buenos Aires, como ustedes saben, suicidándose un 29 de julio del año 2000, después de reclamarle al gobierno de la Rúa alguna solución para su fundación, ¿no? El 12 de julio de 1930, repleto de trabajadores, el tranvía número 75 de la línea 105, que recorría el trayecto de la localidad bonaerense de Temperley hasta Plaza Constitución en Buenos Aires, cae de Riachuelo hasta el puente Bosch, cuyo tramo central permanecía levantado. Un siniestro en el que murieron 56 de los 60 pasajeros, la famosa tragedia del Riachuelo. El 13 de julio de 1793 muere asesinado en su baño el periodista y político francés Jean-Paul Marat. Ahí está el famoso cuadro, ¿no? La muerte de Marat, uno de los líderes más importantes de la Revolución Francesa. Un 13 de julio de 1827 hay un paso importante en la carrera política de Juan Manuel de Rosas, cuando el presidente Vicente, presidente interino, que duró muy poco tiempo después de la renuncia de Rivadavia, Vicente López, nombra a Juan Manuel de Rosas comandante general de milicias existente en la campaña de la provincia de Buenos Aires a instancias del ministro de Hacienda y socio económico de Rosas, Tomás Manuel de Anchorena. Un 13 de julio de 1962 se inaugura en la Plaza de Retiro en Buenos Aires, la actual Plaza San Martín, el monumento en honor al libertador de América José de San Martín, realizado por el escultor francés Louis Daumont. Y un 13 de julio de 1973, Héctor Cámpora renuncia a la presidencia de la Nación Argentina después de los hechos de Seiza, en ese convulsionado momento político de la Argentina, para dar paso a la elección de Juan Domingo Perón, finalmente como presidente de la Argentina. Un 13 de julio de 1973, la banda británica de rock Queen lanza en el Reino Unido su primer álbum de estudio, que lleva su nombre, que contiene 10 canciones. Queen alcanzó tal nivel de ventas que fue certificado como disco de oro y disco de platino. Un 13 de julio de 2014, la selección de Alemania se convierte en la primera de Europa en ganar un campeonato mundial en América, al vencer por 1-0 a Argentina en la final del mundo en Brasil, con gol de Mario Götze en el minuto 113 de juego en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. ¿Cómo nos robaron, no? ¿Te acuerdas? Tremendo. Éramos nosotros los campeones, sí, sin duda. Una cosa muy triste, aquella final del 2014. 14 de julio de 1789, creo que todos los que nos escuchan saben lo que pasó, ¿no? Los ciudadanos de París toman la prisión de la Bastilla, acontecimiento que da inicio a la célebre Revolución Francesa. Un 14 de julio de 1910 nace en Buenos Aires Lucas de Mare, director de cine. Entre sus películas se encuentran La Guerra Gaucha, Chingolo, Pampa Bárbara. Murió en 1981. Y un 14 de julio de 1921, los militantes anarquistas Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti son declarados culpables de asesinato en primer grado, crimen cuyo castigo era la silla eléctrica. Medio siglo después de la ejecución, en agosto de 1977, el gobernador demócrata de Massachusetts, Michael Dukakis, reconoció formalmente en nombre del Estado que Sacco y Vanzetti eran inocentes. Tremendo, ¿no? 14 de julio de 1982 se estrena la película The Wall en el Empire Leicester Square de Londres, dirigida por el cineasta británico Alan Parker y basada en el álbum de Pink Floyd The Wall de 1979. El guión, extraordinaria, ¿no? Extraordinaria película, extraordinario álbum. El guión fue escrito por el propio Roger Waters, vocalista, bajista y cofundador de esta legendaria banda de rock progresivo. El 14 de julio de 1999, la Argentina y el Reino Unido firman en Londres una declaración conjunta sobre las Islas Malvinas, en virtud de la cual reanudaban los vuelos entre Argentina y las islas y se permitía el acceso de argentinos a las islas. El 14 de julio muere en Buenos Aires, a los 90 años, el actor, humorista, imitador Jorge Luz. Oscar Jorge Daluz Borbón se llamaba el querido Jorge Luz, que filmó más de 30 películas. Fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Ganó popularidad, entre tantas cosas, por su personaje de La Porota junto a Jorge Porcel. El 15 de julio de 1606 nace el pintor y grabador holandés Rembrandt Hammershon van Rijn. O sea, Rembrandt, ¿no? Se destacan sus obras religiosas y los retratos, entre los que se encuentra La Lección de Anatomía, La Ronda de Noche, Los Síndicos del Gremio de Pañeros. Murió en Ámsterdam en 1669. En 1883, un 15 de julio, se realiza la primera conversación telefónica entre Buenos Aires y Rosario. Fíjense ustedes, interesante. Y un 15 de julio del año 1900 nace en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, Enrique Cadícamo, compositor y poeta. Escribió letras de tango, obras de teatro y libros de poesía. Murió el 3 de diciembre de 1999.
Quiero emborrachar mi corazón para borrar un loco amor. ¿Qué más que amor es un sufrir?
El 15 de julio de 1997, a los 50 años, el diseñador de moda italiano Gianni Versace es asesinado en su mansión Villa Casa Casuarina, en Miami Beach, por Andrew Cunanan, un asesino serial autor de 4 homicidios que era buscado por la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI. Y un hecho muy importante, un día fundamental para la democracia argentina: el 15 de julio del 2010 se sanciona la ley de matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Seguimos entonces escuchando la entrevista a Charly García.
Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.
¿Qué es la vanguardia para vos, esto de la vanguardia? Que es un tema, no es fácil, ¿no?, hablar de vanguardia.
No, es una, salió de una persona que cada vez que me hacía algo por ahí estaba mal y me decía, no, la vanguardia es así. Empezó como un chiste, pero la vanguardia es también hacer cosas que no son un éxito, que son un fracaso, uh-huh, y que después se reconocen. O sea, ser vanguardista de mentira es fácil,
claro,
pero ser vanguardista en serio, exigir, porque el vanguardista no complace, uh-huh, hace que la gente tenga que esperarte para entenderlo.
Claro.
Entonces, generalmente no tienen una buena vida.
Uh-huh. Claro. Vas educando un poco, ¿no? Es medio didáctico, ¿no?
Claro, claro. Uh-huh. Es eso.
Vas educando gustos, sí, y todo eso.
Cuando era niño, nunca fui budista.
¿Cómo se hace para mantener la lucidez y después de una vida como la tuya, agitada? ¿Cómo es la cosa? El secreto.
¿El secreto?
Sí.
Yo creo que el idealismo, el amor y el público, ¿por qué no? Uh-huh. O sea, yo no estaba muy bien y la gente me tiraba buena onda y todo eso, pero creo que nunca la perdí. O sea, exageré unas partes de mi personalidad que no eran muy agradables, pero nunca estuve loco.
Uh-huh. No, por eso te lo digo, nunca la perdiste y ahora te noto con una lucidez maravillosa, ¿no?
Gracias.
Nos pone muy contentos a todos verte así y bueno, eso, te quería preguntar cómo estás, cómo te sentís.
Me siento bárbaro. Uh-huh. Me siento bárbaro. Ayer toqué con Rosy Marguín, el otro día con la presidenta.
¿Cómo fue eso con la presidenta? ¿Cómo te sentiste ahí? Parte de un momento histórico, ¿no?
Sí. Y mirá, subimos nosotros, yo y la banda y yo, y ella se subió y vino para mi lado. Y me levantó la mano así, tocamos y después de tocar, mientras tocábamos en la parte rockera del himno, ella hacía. Me parece que fue una concentración de gente, pero no con la misma gente de siempre. Digamos, uh-huh. Partidos políticos.
Claro.
Era algo realmente popular. Había muchos chicos. Uh-huh. Y me encantó. La verdad que me encantó. Después hablamos un poco. Además, ella tuvo un gesto muy lindo. El día de mi cumpleaños, yo me estaba yendo ya y me llamó por teléfono para agradecerme por la cultura, etc. Uh-huh. Así que pegué muy buena onda con ella.
Por inmortales, el ritmo sagrado, libertad.
¿Cómo te ves de acá al futuro? ¿Cómo te percibís?
Me percibo tocando en teatros, tratando de escapar de los clichés del rock.
¿Qué son, por ejemplo?
Y, por ejemplo, ahora un grupo de cumbia o un grupo comercial usa los mismos escenarios que el rock. Es todo lo mismo. Y después hay otros grupos que arengan a la gente y parecería que la gente compone la canción y ellos lo siguen. Bueno, de todo eso. Entonces uh-huh. Trato de hacer una escenografía diferente.
Eso siempre te importó, ¿no? Me acuerdo que esas cosas maravillosas de Renata, Yuya y...
Sí, geniales, geniales. Uh-huh. Y después poner violines, un bandoneón. Uh-huh. Somos 11 ahora. Y eso ya es bastante. Por ahora voy a seguir ese camino.
Bueno, Charlie, muchísimas gracias. Gracias por todo, por tu vida, por todo lo que nos diste a los argentinos y por este reportaje que la pasamos
muy bien. Bueno, no tenés por qué, la pasé muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, estamos llegando al final del programa, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí en Historias de Nuestra Historia, el próximo viernes a las 22, por la querida Radio Nacional, la Radio Pública. Hasta entonces.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Muscioli. Archivo, Mariano Faín. Edición. Martín Nesuti.
Bueno, y qué mejor que terminar este programa, despedirnos de este programa homenaje a Charly García con su versión, una versión extraordinaria del himno nacional argentino que viene también este 9 de julio. Que lo disfruten.